Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El 99% de la saliva es agua, sin embargo, el 1% restante contiene muchas sustancias importantes para la digestión, la salud dental y el control del crecimiento de microbios en la boca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos al 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los saluda con mucho gusto Santos López y los estaré acompañando a lo largo de este programa a la barra de los 30 minutos. Recuerden que también pueden sintonizarnos en www.radio.udg.mx/Colotlán. El día de hoy vamos a hablar sobre la saliva con la ayuda del doctor Álvaro Cruz González. Él es especialista en endodoncia y cirujano dentista. Además, es jefe del Departamento de Odontología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. También preparamos unas cápsulas informativas que nos permitirán conocer más del tema. Vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista.
Salud.
Para comenzar con las preguntas, ¿nos pudiera decir qué es la saliva y cuáles son sus principales funciones, doctor?
Sí, la saliva es un líquido maravilloso que es producido por glándulas que tenemos alrededor de la cavidad bucal. Este líquido maravilloso nos ayuda le ayuda en varias funciones a nuestro organismo. Es un líquido compuesto principalmente por agua, algunas proteínas, algunas enzimas y sales minerales. Estas proteínas, estas enzimas tienen funciones muy específicas, propias para nuestro organismo. Dentro de ellas es una de ellas, por ejemplo, la inmunoglobulina A, que nos sirve de protección para eliminar algunas de las bacterias presentes en el que puede presentarse en cavidad bucal. Algunas de las enzimas que produce, que tiene la saliva, por un ejemplo, la amilasa, aunque no la única, la amilasa salivar, que empieza a degradar los carbohidratos y inicia la digestión de los mismos, de hecho, antes de que pasen al tracto digestivo, al estómago. Ya muchos de los carbohidratos ya van en el inicio de la digestión para su aprovechamiento, su asimilación y aprovechamiento. Otras de las funciones es humectar la mucosa bucal para que nos permita el habla, los movimientos propios del habla nos permite. Otra de las funciones es me mantiene la homeostasis de la boca a través de su pH. Este pH que tiene la grado de alcalinidad que tiene la saliva y los fosfatos que contiene, por un lado me mantienen el pH, o sea, evitan la acidez de la misma y evitan que haya desmineralización. De hecho, la saliva constantemente está remineralizando el esmalte de los dientes y, por otro lado, esas sales de fosfato nos ayudan a que evitar y prevenir la acidez en la cavidad bucal. Acidez que puede llevar a enfermedades y al crecimiento de bacterias no patógenas y no deseables en boca. Entonces es un líquido maravilloso que me ayuda a hablar, me ayuda a comer, me previene de enfermedades e incluso en algunos casos en la naturaleza me ayuda a prevenir enfermedades en otras partes, como por ejemplo los animales salvajes. No sé si el público ha observado que, por ejemplo, en la naturaleza muchos animales cuando sufren alguna herida se lamen la piel, se lamen la herida precisamente para qué. Dice, bueno, ¿por qué si la saliva puede tener microbios, por qué se lame de manera natural? Eso es un reflejo natural, por un lado, para remover mecánicamente a través de la lengua y a través de la propia saliva, el líquido de la saliva, remover mecánicamente tierra u otros elementos que pudiera haber. Pero a su vez, la saliva tiene otros componentes, dado que es producido en glándulas, tiene otros componentes como el factor de crecimiento epitelial, en inglés epithelial growth factor, EGF, o factor de crecimiento epitelial. Esta citosina es una molécula que estimula a las células epiteliales, que puede ser de la herida, para que empiece la cicatrización más rápida. O sea, la saliva en ese sentido tiene un efecto de acelerador de la proliferación del epitelio para que cierre la herida. Entonces, de ahí que la naturaleza es muy sabia y a los animalitos, pues incluso nosotros mismos, como seres humanos, un reflejo natural de pronto en una herida es lamerla. Entonces, por un lado, remover mecánicamente lo que puede haber de extraño, y por la otra de esta, a través de esta citocina, de esta molécula, el factor de crecimiento epitelial estimula la cicatrización de las heridas.
Doctor, ¿y es verdad que la saliva puede servir como algún tipo de analgésico?
Bueno, en sí como analgésico no, específicamente directa, de manera directa, tal como el conocido, como en farmacología se conoce el nombre analgésico, no. Sin embargo, los componentes de la saliva, como he mencionado, tienen varias de las funciones o infrafunciones en el caso de las heridas o de los golpes. Este factor de crecimiento epitelial que contiene la saliva nos puede ayudar en el caso de las heridas, nos ayuda en este caso a acelerar la cicatrización. Debido al contenido de sales minerales y al potencial osmótico que tiene cierta capacidad de atraer sales, sales y de también cierta capacidad de causar desinflamación a través de jalar líquidos vía su potencial osmótico. Entonces, por esta vía que de pronto puede surgir algún efecto analgésico, pero como tal, directamente así que dijéramos tuviera un efecto analgésico, como es conocido en farmacología, no lo posee. En virtud del potencial osmótico que tiene y en virtud de la ayuda que brinda en la cicatrización de las heridas, es que ejerce esos potenciales.
Doctor, ¿la saliva puede ayudar a remover algún tipo de bacteria?
Sí, de hecho la saliva nos permite, voy a permitir hacer un pequeño contexto. La boca es un medio muy complejo. De hecho, la boca es el área del cuerpo humano que tiene más en número y en tipo de especies bacterianas, más bacterias en todo el cuerpo. En cantidad, bueno, pues el intestino, en merced a su tamaño, tiene más en cantidad, pero en diversidad de bacterias, la boca es el área del cuerpo que puede contener más diversas especies microbianas. Ahora, no todas las bacterias son patógenas, no todas las bacterias tienen capacidad de enfermar, o no todas las bacterias son malas a nuestro organismo, por así decirlo. Esas bacterias, muchas bacterias convivimos con ellas y pueden permanecer en nuestro organismo, de hecho nos ayudan muchas de las bacterias en nuestras funciones y en las actividades. Hay algunas bacterias que si proliferan, son muy dañinas para nuestra salud. Entonces la saliva mantiene la homeostasis, o sea, el equilibrio de las bacterias buenas, por así decirlo, las que pueden convivir con nosotros, con el ser humano, y controla y puede eliminar algunas bacterias que son patógenas, gracias a varios mecanismos. Una, por ejemplo, es, volvemos al ejemplo, la inmunoglobulina A, que es producida en la saliva y que se libera en la saliva. Esta inmunoglobulina A tiene capacidad bactericida para poder eliminar algunas de las bacterias, ser este cuerpo bacteriostático. La otra es gracias a su pH. Las bacterias agresivas en nuestro cuerpo, en lo general, les gustan los pHs ácidos, en lo general las bacterias más agresivas, no todas, pero la inmensa mayoría de ellas les gustan los pHs ácidos, y esta acidez es controlada y es mantenida, estabilizada por la saliva, gracias a las sales de fosfato de calcio que contiene, que ahí en este caso funcionan, estas sales de fosfato de calcio, como es conocido en química, como soluciones buffer, esto es que estabilizan el pH, evitan el exceso de acidez y mantienen ligeramente alcalina la saliva. Entonces, por esta vía es que el organismo puede ayudar a controlar las bacterias malas y nos permite que las bacterias saludables, que las bacterias que pueden convivir con nosotros, coexistan. Tan es así que cuando hay algún desequilibrio en la producción de saliva, por ejemplo en algunas enfermedades autoinmunes, como es el caso del síndrome de Sjögren, que es una enfermedad de origen autoinmune que afecta principalmente a las glándulas salivales y disminuye la producción de saliva, en esas personas que sufren de este síndrome, el síndrome de Sjögren, se afecta la cantidad de saliva producida y el tipo de saliva producida, es una saliva muy espesa, y esas personas sufren mucho, entre otras cosas, de caries en cuellos de dientes y enfermedad de las encías. Y sufren también mucho de problemas digestivos por la falta de la producción de la saliva.
Doctor, ¿puede existir algún tipo de padecimiento o enfermedad que aumente la producción de saliva?
Sí hay algunos reportes, pero son muy escasos los reportes en los cuales hay sobre producción de saliva. Generalmente la producción de saliva es regulada por varios sistemas, el sistema simpático y el parasimpático de nuestro cuerpo. Y esta sobreproducción de saliva, más que nada, pues lo que puede llevar es a un aumento en la mineralización, en la formación de sarro. O sea, cuando hay el paciente no tiene un adecuado cepillado y tiene mucha salivación, o presenta altas cantidades de sales fosfato en su saliva, puede formársele sarro muy rápidamente en los dientes. Y este sarro, bueno, pues son bacterias que se va mineralizando, que el cáliz que las une se va mineralizando, y sobre ellas es muy fácil que se depositen nuevas bacterias, y esto puede llevar a enfermedades de las encías. Pero esto con un adecuado cepillado se controla, no hay ningún problema.
Lo que acabamos de escuchar es una parte de la entrevista sobre la saliva con el doctor Álvaro Cruz González, quien es especialista en endodoncia y cirujano dentista. No olviden que pueden comunicarse a nuestros teléfonos para sugerirnos temas de su interés. Los números son 499-99-242-33 y 800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Vamos a escuchar la primera cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Tu edad está escrita en tu saliva. A partir de ahora ya no podrás mentir sobre tu edad. Científicos de la Universidad de California en Estados Unidos acaban de desarrollar un test que permite averiguar cuántos años tienes a partir de una simple muestra de saliva. Analizando la saliva podemos saber la edad de una persona sin conocer nada más sobre ella, explica Eric Villain. Para desarrollar su técnica, prestaron atención a un proceso llamado metilación, es decir, una modificación química de una de las cuatro piezas básicas que forman el ADN, la citosina. Según Villain, los patrones de metilación cambian a medida que envejecemos. Estudiando 34 parejas de gemelos varones idénticos de edades comprendidas entre 21 y 55 años, identificaron 88 sitios diferentes en el ADN que relaciona la metilación con la edad. Después, repitieron sus hallazgos en 60 hombres y mujeres de 18 a 70 años de edad. Finalmente, comprobaron que analizando solo 2 o 3 genes de los que habían identificado, demostraron que podían predecir correctamente la edad de una persona con un margen máximo de error de 5 años. Villain y sus colegas aseguran que la prueba podría ser muy útil para los forenses en la escena de un crimen. A partir de la saliva dejada en un cepillo de dientes o una taza de café, se podría averiguar la edad aproximada de un sospechoso. Elaborado con información de la página electrónica Muy Interesante, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
La saliva es esencial para el sentido del gusto. Las papilas gustativas se esconden en surcos profundos y estrechos de la lengua, a las que no pueden llegar los compuestos aromáticos secos o abultados. Con esta información, los invito a un corte de estación y cuando regresemos, escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista a cargo del doctor Álvaro Cruz González, quien es especialista en endodoncia y cirujano dentista y además es jefe del Departamento de Odontología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Aquí estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, les comentamos que el tema del día de hoy es titulado saliva. Una función importante de la saliva mientras comemos se basa en su viscosidad. Durante la masticación, el alimento seco, desmenuzado o en proceso de desintegración se convierte en una masa blanda y húmeda, el bolo alimenticio. Este bolo se compacta gracias a las mucinas, unas moléculas largas parecidas a hilos que se enredan en sus extremos. Vamos a seguir escuchando la entrevista realizada al doctor Álvaro Cruz González. Él es especialista en endodoncia y cirujano dentista. Además, es el jefe del Departamento de Odontología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema.
Salud.
¿Existen enfermedades que se pueden transmitir por la saliva, doctor?
Bueno, al igual que cualquier otro líquido del cuerpo humano, pues hay que considerar que este es un líquido del cuerpo humano, y algunas diferencias, por el caso también de las lágrimas, que es algo similar, que son producidos por glándulas. Hay muy pocas enfermedades que son transmisibles por saliva, en el caso del ser humano. Hay muy, muy pocas afecciones, generalmente son de índole local. En el caso de las afecciones de índole local, la cual se puede transmitir, están, por ejemplo, el herpes simple, que son los llamados también fuegos, que aparecen en la mucosa. Esta se puede adquirir en la infancia. Es una enfermedad de origen viral, es un virus que evita en boca, que puede vivir en la boca de los pacientes, y se adquiere en la infancia, se puede adquirir en la infancia. Entonces, la recomendación aquí es, si alguna mamá o algún pariente, algún adulto, el papá o los mayores, han presentado infecciones de fuego, evitar besos en la boca de los niños, porque estas se adquieren en la infancia. Una vez pasada la infancia, básicamente ya no hay contaminación. Es lo que puede, es un ejemplo de las enfermedades que se pueden transmitir, pero esta es de local, pues sí es muy molesto. El herpes simple o fuego, que es conocido más comúnmente como ellos, muy molesto, pero bueno, es de origen local. La otra afección que también se puede transmitir, también de enfermedad bucal, son las llamadas aftas, que también es de origen viral. Esto es una pequeña úlcera que se forma en la mucosa de la cavidad bucal. O sea, se pierde el epitelio de la mucosa, se produce una pequeña exposición de aproximadamente 2-3 milímetros de diámetro en la mucosa de la boca. Y esta, bueno, pues es molesta básicamente, ¿verdad? Con cuidados simples, evitar comidas irritantes, comidas picosas o comidas muy calientes, por sí solo el organismo cicatriza este tipo de lesiones, no presenta ninguna otra problemática al respecto, solo en los casos en los cuales hay una presencia abundante de ellas, por ejemplo, en el caso de un paciente inmunocomprometido que tenga alguna inmunodeficiencia, puede ser un tanto más severas y puede ser más dolorosas y evitar la deglución o causar mucho problema en la deglución. Pero en general son enfermedades de curso corto que por sí solo evolucionan y cicatrizan.
Doctor, ¿existe algún factor que provoca mucha producción de saliva en los bebés? ¿Cuál es este?
Bueno, en este caso es la aparición de los dientes de leche, de los dientes temporales. La aparición de los dientes, al tener un objeto nuevo en la boca, con una reacción natural del organismo, empieza a haber una secreción abundante de saliva. Yo invito a los escuchas a que hagan el ejemplo, que se coloquen con mucho cuidado, obviamente, que se coloquen una canica de vidrio, una canica con los que jugamos de niños, es una canica en la boca. De pronto aumenta la salivación. Es un reflejo natural del cuerpo cuando siente un objeto en boca nuevo, empieza la salivación porque el estímulo simpático, los sensores nerviosos que tenemos en boca le indican al organismo que tenemos un objeto en boca y ese se prepara para la deglución. Entonces al sentir que va para aparentemente que hay un alimento en boca, empieza a producir saliva para empezar la deglución. Es un reflejo natural. Entonces los niños sí aumenta la producción de saliva, especialmente cuando empieza a tener los nuevos dientes en boca, que bueno, que empieza a suceder a partir de los el quinto, sexto mes de nacimiento, 5 meses en las niñas, 6 meses en los niños, y a partir de ahí, cada dientito es un objeto nuevo en boca, y pues, mientras van apareciendo los dientes, va aumentando la salivación por tener un objeto nuevo en boca, que el organismo percibe como que si fuese alimento, y bueno, tiene que se prepara para la deglución.
Doctor, ¿con abundante salivación se requiere estar bien hidratado?
Exacto. Sí, eso es muy importante, tanto para vía sistémica, para evitar una deshidratación, especialmente en esas épocas de calores, o cuando estamos expuestos mucho a los rayos solares, o cuando se hace un ejercicio físico fuerte. Hay que tener una hidratación constante, como mínimo para un adulto es de 1.5 litros de agua al día, de 1.5 a 2 litros de agua durante el día, de manera regular y constante. Durante el día estar tomando vasos de agua natural, es lo mejor, el vaso de agua natural, para que tengamos la suficiente cantidad en nuestro plasma sanguíneo para que podamos sustraer el agua y que el organismo de las glándulas salivares produzca la saliva. Esto, como menciono y repito, la saliva tiene importantes funciones en la fonética, por ejemplo, cuando sentimos la boca seca y que no, nos cuesta incluso platicar o deglutir, pero también en el caso de la digestión nos lleva a que tengamos problemas de la digestión por una producción de saliva baja o saliva muy espesa, no de la calidad adecuada. Esto hace que la digestión de los alimentos sea defectuosa y eso le lleva a problemas digestivos al paciente. Entonces, a veces es un problema digestivo por falta de ingesta de agua. Entonces, hay que recomendar a esas radioescuchas que el agua es de las mejores cosas que hemos tomado todo el día. De 1.5 litros aproximadamente, lo que se recomienda para que mantengamos adecuadamente hidratado. Obviamente, si es un paciente, si es una persona que está expuesto al sol o es su trabajo es en medio exterior, en días de calor, seguramente la ingesta deberá ser más.
Doctor, ¿nos pudiera dar algunos consejos y recomendaciones para nuestros radioescuchas sobre la saliva?
Bueno, en este caso, a radioescuchas, no tenerle miedo a la saliva, al revés. Hay que reconocer la saliva como uno de los grandes líquidos del cuerpo humano. Y me previene de enfermedades, me ayuda en la deglución, me ayuda en la masticación, me ayuda en la fonación, hace que los alimentos tengan más sabor. Los alimentos, de hecho, la percepción de los alimentos se da en función de que se disuelven en la saliva. Esto es, si yo tengo una baja salivación o una saliva muy espesa, no voy a percibir el sabor de los alimentos. Me permite disfrutar los alimentos, me permite hablar bien, me ayuda en mi digestión, me previene de enfermedades. Entonces, bueno, es un líquido maravilloso en el caso de la boca. Recomendaciones a los radioescuchas es que mantengan su boca lo más limpia posible. Eso es con cepillado. La mejor manera de mantener limpia la boca es el cepillado dental. Puede ser incluso sin pasta. O sea, puede ser el puro cepillo. Si, ay, no tengo pasta, cepilla los dientes. El medio mecánico es lo mejor que va a ayudar. Si es con el suelo de una pasta, o cualquier pasta puede servir. En el caso de los niños, una pasta que tenga flúor puede ayudar más. Pero el cepillado constante de la cavidad bucal es fundamental. Y la revisión periódica de las condiciones de la cavidad bucal. Esto es que cada año acudan con su odontólogo para que hagan una limpieza profesional, si hay algún sarro acumulado o si hay presencia de alguna caries, para tratarla a tiempo. Pero en el caso de los pacientes que utilicen prótesis, yo lo he notado que también el caso de las prótesis puede hacer que aumente un poquito la salivación o sea un poquito incómoda, acudir con su odontólogo para que lo revise y supervise que no haya ningún daño de la prótesis. Los pacientes que tengan algún problema de salivación, por ejemplo, pacientes ya de la tercera edad o pacientes con alguna enfermedad inmune como el síndrome de Sjögren, hay incluso sustitutos de saliva, líquidos que se venden en sustitución de la saliva con alguno de los componentes de la misma. Entonces, estas se pueden encontrar en farmacias especializadas para que puedan mantener hidratada la mucosa.
Doctor, pues por mi parte es todo. Me gustaría saber si usted desea agregar algo más.
Agradecerle a los radioescuchas la su amable atención, recordando que la mejor medicina que existe en cualquier área de la salud es la prevención. Entonces, la prevención, en este caso de las enfermedades bucales, lo mejor es prevenir las mismas. ¿Cómo las podemos prevenir? A través, principalmente y básicamente, del cepillado dental. Recordarles que como mínimo hay que cepillarnos dos veces al día, un cepillado que dure de 2 a 3 minutos como mínimo, y esto va a prevenir muchas enfermedades como caries y enfermedad periodontal, enfermedad de las encías. Y recordarles que el cepillado es una maravilla para prevenir enfermedades bucales y es la mejor manera de evitar enfermedades bucales y evitar que estas sean de mayor daño. Recordarles que el cepillado y la visita a su dentista para revisión para cualquier aspecto, al menos una vez al año, les va a mantener sus dientes durante toda su vida.
Con esta información concluye la entrevista con el doctor Álvaro Cruz González, quien es jefe del Departamento de Odontología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Le damos las gracias por el tiempo que nos brindó en este programa. Los invito a escuchar nuestra segunda y última cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
¿Cuánta saliva produce el cuerpo humano? Una persona saludable genera entre 1 y 2 litros diarios de ese líquido lubricante y un tanto repulsivo. El caudal asciende a 0.5 mililitros por minuto en estado de reposo y se eleva hasta 5 milímetros por minuto durante las comidas, es decir, la mitad de una caña de cerveza en una cena de media hora. Una persona que viva 70 años habrá producido unos 30 mil litros de baba, cantidad suficiente para llenar una piscina de tamaño medio. Elaborado con información de la página electrónica Muy Interesante. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hemos llegado a la parte final de este su programa La Barra de los 30 Minutos con el tema saliva. Agradecemos nuevamente la participación del doctor Álvaro Cruz González, quien es especialista en endodoncia y cirujano dentista. Además, es jefe del Departamento de Odontología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Y pedirles que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. Por el día de hoy ya se nos terminó el tiempo, pero no olviden que si se perdieron perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este espacio de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Les agradece y despide su servidor, Santos López. Muchas gracias y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.